Bienvenidos a Cerca de mí, donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Porque estar cerca hoy es algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí.
Así es.
Y precisamente porque el comercio está cambiando, hoy traemos un análisis que, la verdad, va directo a la línea de flotación de cualquier negocio a pie de calle. O sea, vamos a hablar de la frontera física de las tiendas.
Esa barrera de cristal, ¿verdad?
Exacto. Ese cristal que, literal, separa el éxito del fracaso comercial.
Fíjate que nuestra misión en este espacio hoy es hacerle una especie de autopsia a ese cristal. O sea, queremos descubrir por qué una exposición mal planteada está ahuyentando a los clientes antes incluso de que tengan la más mínima intención de cruzar la puerta.
Madre mía, es que suena grave.
Lo es, pero a ver, por supuesto no nos vamos a quedar solo en la queja o en el lamento. Vamos a ver cómo solucionar esto. Esta misma semana, sin hacer obras, sin gastar presupuesto.
Eso es clave, sí.
Totalmente. Y lo vamos a hacer cruzando datos de campo súper interesantes del Baix Llobregat, con directrices de la Agencia Catalana del Consumo, métricas de Google Business Profile y normativas de eficiencia del IDAE. O sea, venimos cargados.
Venimos con todo, sí, sí. A ver, para solucionar cualquier problema, yo creo que primero hay que entender su magnitud real, ¿no?
Claro.
Y aquí hay un dato de partida en los documentos que hemos analizado que, sinceramente, resulta un auténtico jarro de agua fría para cualquiera que levante la persiana cada mañana.
Ya sé a qué dato te refieres. Es tremendo.
Es que, o sea, las mediciones a pie de calle indican que el 40% de los peatones ignoran por completo el escaparate.
Un 40%, sí.
4 de cada 10 personas pasan por delante y son en plan fantasmas visuales. Ni siquiera giran la cabeza.
Y ojo, porque ese 40%, no es una constante del universo con la que haya que conformarse. En plan, bueno, es lo que hay.
Claro, no es inevitable.
Exacto, es una señal de alarma clarísima. Es, digamos, la manifestación externa de un problema muy profundo en la comunicación visual del negocio. Esa indiferencia masiva de la gente responde, en realidad, a un mecanismo de defensa del cerebro humano.
A ver, para visualizar ese mecanismo de defensa, hay una analogía en los textos que encaja a la perfección. Es el error más típico que se ve en las calles comerciales hoy en día, que es intentar mostrar absolutamente todo el inventario a la vez.
Uf, sí, el horror vacui.
Tal cual. Es exactamente igual que abrir, no sé, 50 pestañas en un navegador de Internet al mismo tiempo.
¡Qué estrés!
Imagínate, ¿no? Hay un vídeo sonando por un lado, un anuncio parpadeando por otro, un texto larguísimo en el centro. ¿Qué hace el cerebro humano ante eso? Pues colapsa.
Lógico.
Y la reacción instintiva es cerrar la ventana de golpe e irse a otro lado. En el entorno físico de la calle, pues cerrar la ventana significa simplemente seguir caminando rápido y no mirar atrás.
Lo verdaderamente fascinante de esto es la neurociencia que hay detrás de ese colapso. O sea, hay que imaginar el contexto real de municipios que son un hervidero de actividad comercial diaria.
Como Cornellà de Llobregat, El Prat, Sant Boi.
Exactamente. Cuando un viandante camina por esas calles, su cerebro está procesando una cantidad brutal de información por segundo. El cristal del local, a ver, no compite solo con la tienda de al lado.
Ya, ya.
Compite en una guerra despiadada por la atención del peatón.
Compite contra, qué sé yo, los autobuses, los patinetes que pasan rozando a toda velocidad, la prisa por llegar al tren.
Justo. Compite contra todo el ruido urbano, contra la alerta constante del móvil vibrando en el bolsillo, e incluso contra las propias preocupaciones internas del viandante, ¿sabes?
Claro, la lista de la compra, los niños.
Exacto. El cerebro, al final, es una máquina diseñada para ahorrar energía. Si la propuesta visual del negocio no se entiende en fracciones de segundo, pues el sistema cognitivo decide que descifrar ese escaparate requiere un gasto de energía demasiado alto.
Y pasa de largo.
Automáticamente. Lo filtra y lo vuelve invisible, sí.
Madre mía. Y así es como se llega al concepto central de este problema que mencionan los análisis, que es el síndrome del almacén visible.
El famoso almacén visible, sí.
Yo creo que es quizá la trampa más peligrosa en la que puede caer un comerciante hoy en día.
Sin duda.
Consiste, básicamente, en convertir un espacio de altísimo valor estratégico en un simple trastero, pero con paredes de cristal, ¿no? Donde conviven, o sea, 50 productos amontonados, carteles que llevan meses descoloriéndose ahí al sol.
Y las etiquetas de precios mezcladas, que esa es otra.
Uf, etiquetas que nadie sabe a qué artículo corresponden. Un caos.
Es que el almacén visible es literalmente la muerte de la jerarquía visual. A ver, cuando cada centímetro cuadrado del escaparate te está gritando, pidiendo atención, el resultado acústico visual es como ruido blanco.
Claro, se anulan entre sí.
Exacto. Y frente al ruido blanco, la gente simplemente desconecta. O sea, un negocio local no tiene que demostrar desde la acera todo el volumen de inventario que guarda en la trastienda. Ese no es el objetivo, para nada.
No es un catálogo.
Eso es. El objetivo es dar un motivo único, claro e inmediato, para entrar en la tienda hoy.
Vale, pero a ver, si nos ponemos en la piel del comerciante. Si un comerciante ve su propia fachada todos los santos días, acaba perdiendo la perspectiva, ¿no? El ojo se acostumbra al desorden.
Totalmente es normal.
Entonces, claro, ¿cómo se mide este nivel de saturación? Sin necesidad de contratar a una agencia consultora que te cobre miles de euros por un estudio de mercado.
Pues mira, hay una prueba de diagnóstico en la cera que plantean los expertos que, la verdad, brilla por su extrema simplicidad y eficacia.
A ver, cuenta, cuenta.
Consiste simplemente en pararse en la calle con una libreta y contar a 100 personas que pasen caminando por delante del establecimiento. Solo 100.
100 personas, vale.
Y entonces registras el comportamiento basándote en tres métricas súper sencillas. 1. ¿Cuántos viandantes giran la cabeza para mirar? 2. ¿Cuántos reducen la velocidad o directamente se detienen frente al cristal?
Ajá.
Y 3. Finalmente, ¿cuántos de esos deciden empujar la puerta y entrar?
Vale. Vamos a frenar un momento aquí, porque me surge una objeción muy lógica que seguramente mucha gente esté pensando.
Dime.
Imagina que alguien hace esa prueba de las 100 personas y el resultado le muestra que bastantes personas miran, que algunos incluso se paran a observar, pero nadie entra.
Vale.
La reacción más natural del dueño del negocio sería justificarlo diciendo, a ver, la culpa no es de mi escaparate, es que hay inflación, los tipos de interés están por las nubes y la gente no tiene dinero. Es el refugio perfecto, ¿no? Echarle la culpa a la macroeconomía.
Pues es una defensa psicológica muy comprensible, desde luego. Pero fíjate que la evidencia recogida sobre el terreno rebate esa idea frontalmente. O sea, choca contra los datos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. En la inmensa mayoría de los casos, donde se registra atención visual, pero cero tráfico hacia el interior, el muro invisible no es la cuenta bancaria del cliente.
¿Entonces qué es?
El obstáculo real es la falta de claridad, la fricción cognitiva extrema o simplemente un mensaje que carece de relevancia para las necesidades de ese barrio en esa semana concreta. O sea, si no cruzan la puerta, rara vez es por el precio, de verdad. Es porque no han entendido qué problema se les va a resolver si entran.
Ostras, eso tiene todo el sentido del mundo. El precio solo es un obstáculo cuando el valor no ha quedado claro, claro.
Efectivamente.
Y hablando de no entender las cosas, los textos apuntan a que hay síntomas clarísimos de que la comunicación está fallando.
Uy, sí, hay unos cuantos.
Por ejemplo, un síntoma interno crítico es cuando alguien entra al local y lo primerísimo que dice es, oye, ¿esto que tenéis en la ventana, en qué consiste exactamente?
O la típica de, perdona, ¿qué es lo que vendéis aquí?
Exacto. O sea, si el cliente tiene que hacer esas preguntas, el vitral ha fracasado estrepitosamente en su única misión. Ha dejado de ser, digamos, el vendedor silencioso del negocio para convertirse en un muro de pura confusión.
Es un fracaso absoluto de comunicación, totalmente. Pero fíjate que los síntomas externos también son muy, pero que muy reveladores, ¿eh?
Por ejemplo.
Pues hablemos de los carteles. Un cartel promocional pegado al cristal, que no tiene una estética vintage intencionada, sino que simplemente está viejo, desgastado, ¿sabes?
Ya, con el papel todo ondulado por la humedad.
Exacto. O anunciando una rebaja que caducó hace 3 meses. Eso emite un mensaje subliminal letal.
Es como si la fachada gritara, dejadez.
Totalmente. A ver, desde el punto de vista de la psicología evolutiva, que esto es muy curioso, el ser humano asocia el deterioro o la decoloración con el abandono y, por tanto, con el riesgo.
¡Qué fuerte!
Entonces, el cerebro del peatón procesa ese cartel amarillento y asume, en cuestión de milisegundos, que el interior del negocio va a estar igual de descuidado, que el producto va a estar obsoleto o que el servicio va a ser malo. Y eso espanta la intención de compra antes incluso de que nazca.
Vale, vale. Pues supongamos que ya se ha hecho el diagnóstico y se asume la dura realidad. El escaparate, vale, es un almacén saturado y confuso. Llegados a este punto, la solución no puede ser simplemente vaciarlo todo, ¿no?
No, claro. Un cristal vacío tampoco funciona.
Porque sigue sin invitar a entrar. Entonces hay que construir algo que funcione de verdad. Y aquí es donde entran en juego las directrices técnicas sobre diseño espacial y arquitectura visual que recogen los informes, empezando por el factor más crítico y yo diría más incomprendido de todos, que es la iluminación.
¡Ay, la luz! Es que la iluminación lo cambia todo. Pero todo, ¿eh? Según las directrices del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el IDE, la luz jamás debe tratarse como un mero elemento decorativo o un trámite en plan, bueno, para que no se vea oscuro.
Claro, no es solo poner una bombilla y ya.
¿Qué va? Es pura estrategia de ventas. Una luz deficiente o mal dirigida tiene el poder absoluto de hacer que el producto de mayor calidad y que te deja mayor margen de beneficio, de repente parezca barato, viejo o irrelevante.
¡Qué locura!
Y oye, el uso de tecnología LED eficiente no solo reduce los costes fijos, que es algo vital para el comercio de proximidad, sino que permite esculpir, literalmente, la percepción del valor.
Y ojo a los errores con la luz, porque los informes destacan tres enemigos mortales que arruinan cualquier composición.
A ver, repásalos.
El primero es la luz plana, esa iluminación cenital que cae así, directa desde el techo. Esa luz anula las sombras, y resulta que sin sombras, el cerebro no percibe bien las texturas ni los volúmenes. O sea, el producto se ve plano y de baja calidad.
Claro, pierde toda la gracia.
El segundo enemigo son los reflejos diurnos. A ver, si el interior está menos iluminado que la calle, el cristal actúa literalmente como un espejo.
Eso da mucha rabia, sí.
Es que la gente se ve a sí misma, en lugar de ver lo que estás vendiendo. Y el tercero es iluminar el suelo y dejar el producto estrella ahí en la penumbra.
Un clásico, por desgracia. Es que la luz tiene que ser la directora de orquesta de la mirada. Y fíjate que esa dirección visual nos lleva directamente a la composición del espacio.
Ajá.
O sea, organizar el volumen detrás del cristal no significa simplemente poner los productos ahí donde quepan. Requiere crear una ruta de lectura visual súper fluida y natural que vaya guiando el ojo de la persona desde el asfalto hasta el interior del local.
Para entender esa ruta espacial, funciona maravillosamente bien una analogía. Pensar en la alineación de un equipo de fútbol antes de un partido importante, o no sé, en la distribución de actores sobre un escenario teatral.
Me gusta esa imagen, sí.
Porque cada zona del espacio tridimensional tiene una función técnica muy específica. Y a ver, si pones al portero a jugar de delantero centro, el caos está garantizado, ¿no?
Evidentemente.
Pues aquí igual. Cada elemento debe ocupar el lugar para el que ha sido concebido.
Es una excelente forma de visualizarlo, la verdad. De hecho, los estudios de comportamiento en calles con un tráfico peatonal denso, como podrían ser, yo qué sé, las arterias principales de Martorell, Abrera u Olesa, marcan una tabla de composición visual muy, muy estricta.
Vale, pues vamos a repasar qué papel juega cada zona en ese campo de juego.
Venga, vamos con esa alineación.
La zona más importante es el centro visual. Vale, justo a la altura de los ojos. Ahí es donde se sitúa el producto estrella.
El protagonista absoluto.
Exacto. Y su única misión, su trabajo exclusivo, es captar la atención de forma instantánea. Es el gancho. O sea, no tiene que explicar nada, solo detener el paso del viandante.
Correcto. Y una vez detenidos, la mirada viaja de forma natural hacia el fondo derecho.
Ajá, el fondo derecho.
Aquí entra a jugar el jugador de apoyo, digamos. Se coloca un complemento del producto estrella o algún elemento que ilustre su beneficio principal. La función de esta zona es puramente pedagógica. O sea, explicar visualmente cómo se usa o para qué sirve eso que acaba de captarte la atención en el centro.
Vale, y de ahí pasamos al fondo izquierdo, ¿no?
Exacto, el fondo izquierdo. Este es el activador.
Vale.
Es el espacio destinado al precio final, a la promoción temporal o al aviso de novedad. Su objetivo principal es derribar las barreras mentales y activar esa decisión de compra, transmitiendo el mensaje de que, oye, la oportunidad es accesible y está disponible ahora mismo.
Muy interesante. Y claro, a continuación, el ojo humano tiende a bajar. Por una simple cuestión fisiológica de cuando caminamos para evitar obstáculos, pues escaneamos hacia el suelo.
Eso es.
Así que en la parte inferior se sitúa el subproducto. Y ojo, no debe competir ni en tamaño ni en brillo con el protagonista central, sino proporcionar contexto y ampliar un poco la historia visual.
Para completar la oferta sin robar protagonismo, claro.
Exacto. Y nos queda la parte más subestimada de todas, que es el fondo general.
¡Ay, el fondo general! ¡La defensa del equipo!
Tal cual. Su papel es actuar de soporte neutro, preferiblemente con un color limpio, uniforme, y su misión es superheroica y silenciosa, que es absorber todo el ruido visual para asegurar que absolutamente nada distraiga la mirada de los elementos que hemos mencionado antes.
Es que toda esta ingeniería espacial, al final, converge en una directriz que es inquebrantable. O sea, la regla de oro de la exposición comercial. Apunta.
Tomo nota.
Un solo producto estrella, un mensaje principal y un precio claramente visible. Fin.
A ver un momento. Solo un mensaje y un producto principal.
Sí.
Porque eso nos obliga a pasar, digamos, de la estética a la persuasión pura y dura.
Sí.
Porque, claro, de nada sirve tener esa regla de oro, impecable, con cero reflejos, una luz perfecta que realce los volúmenes, si resulta que el mensaje no genera urgencia.
Exactamente. Ahí es donde entramos de lleno en la psicología de la relevancia inmediata. A ver, el mensaje del escaparate debe responder a una única pregunta que siempre flota en la mente de quien pasa por la calle.
¿Y cuál es esa pregunta?
¿Por qué debería cruzar esta puerta hoy, ahora mismo y no la semana que viene o el mes que viene? Si el impacto visual no responde a esa urgencia, el local se convierte en un mueble urbano más por el que pasas de largo y no genera retorno de inversión.
Qué crudo, pero qué real. Y las directrices sobre esto son implacables, respecto a la especificidad. O sea, se acabó lo de poner carteles genéricos como nueva colección o grandes ofertas.
Eso ya no funciona. Esos mensajes son invisibles hoy en día.
Claro. Pensemos en localidades con un ritmo de vida muy marcado por, no sé, las rutinas laborales o escolares, como San Feliu, Esplugues, Molins de Rey.
Ajá.
En lugar de colgar un cartel genérico que diga moda de otoño, el mensaje debería ser botas de agua para la tormenta de esta semana.
Buenísimo, claro.
O en lugar de poner un cartel de servicio informático, pues que se lea reparación de pantallas rotas hoy.
Mucho más directo.
O en un restaurante, cambiar el aburrido menú diario por comida caliente para llevar en 5 minutos. Al final es responder a un problema súper específico que el vecino tiene en ese preciso instante.
Pero fíjate que aquí es donde este análisis rompe todos los esquemas tradicionales y da un paso más allá, porque conecta la acera física con el ecosistema digital.
Es verdad.
Hoy en día, la calle comercial no termina en el bordillo de la acera. No, no. Continúa directamente dentro de los dispositivos móviles que todo el mundo lleva en el bolsillo.
Ese punto, para mí, supone un cambio de paradigma total. O sea, es la sincronización milimétrica entre el cristal del negocio físico y el algoritmo de posicionamiento.
Como Google Business Profile, por ejemplo.
Exactamente. Es hacer SEO local, pero aplicado a la calle. O sea, la estrategia radica en descubrir qué palabras exactas usa la gente del barrio para buscar una solución y repetirlas.
¿Literal?
El mismo mensaje exacto, la misma frase como botas de agua esta semana, tiene que aparecer destacada en el escaparate físico y simultáneamente en la primera publicación de la ficha digital del negocio.
Es que así creas una resonancia, ¿verdad?
Una resonancia magnética total. Se impacta igual al vecino que pasa caminando por delante de la tienda que al que hace una búsqueda en el móvil desde el sofá de su casa a 3 calles de distancia.
A ver, es que es omnicanalidad pura bajada al nivel del comercio de proximidad, que a veces pensamos que esto es solo para las grandes marcas, y no.
Claro que no.
Y mira, la mejor noticia de todo esto es que todo este armazón teórico, toda esta psicología, se puede aterrizar de inmediato. Existen los documentos, un plan de choque, un protocolo de acción rápido diseñado para ejecutarse, ojo, en 60 minutos.
En una hora.
En una hora. Y empezar a revertir esa ceguera del 40% de viandantes hoy mismo.
Pues vamos a detallar ese plan de una hora porque me parece vital.
Venga.
A ver, el paso inicial es higiénico pero fundamental. Limpiar los cristales por dentro y por fuera a conciencia. Y retirar, sin ninguna compasión, cualquier pegatina, trozo de celo o cartel que pertenezca a campañas pasadas.
Fuera todo eso.
Y luego viene el segundo paso. Y aquí voy a ser de abogado del diablo, si me lo permites.
Adelante, a ver.
Porque las directrices dicen textualmente retirar el 30% de los productos expuestos. O sea, espera. Quitar un tercio de la mercancía de golpe suena a suicidio comercial.
Ya, da vértigo.
Si los márgenes son ajustados, ¿cómo se justifica esconder un tercio de lo que se puede vender? O sea, parece una forma garantizada de perder dinero, ¿no?
Es un temor muy justificado y, de hecho, da pánico. Retirar producto provoca un instinto de rechazo, un pánico al vacío tremendo en el comerciante.
Lógico.
Pero, a ver, hay que entender el mecanismo de la paradoja de la elección. Y esto está estudiadísimo. Mostrar más opciones no aumenta las probabilidades de venta. ¡Para nada! Lo que hace es aumentar la fricción en la toma de decisiones.
Ajá, paraliza.
Exacto. Ese vacío, ese 30% de espacio libre, no es mercancía escondida, es oxígeno. es el margen necesario que enmarca y permite respirar al producto estrella. Y al final, menos opciones a la vista equivalen a una decisión de compra mucho más rápida y menos dolorosa para el cliente.
¡Ostras! Visto así, no es quitar producto, es darle valor al que se queda.
Exactamente.
Vale. Pues el tercer paso de este plan express es la incorporación del precio final súper claro y sin letras pequeñas.
Fundamental.
Y esto trasciende las técnicas de venta, ¿eh? Porque, como bien estipula la Agencia Catalana del Consumo, es una obligación de transparencia normativa.
Sí, sí, por ley.
Ocultar el precio para obligar al cliente a entrar a preguntar no es una estrategia astuta, para nada. Lo que hace es generar desconfianza instantánea e irritación.
Totalmente contraproducente. Yo si no veo el precio me voy. Y llegamos al cuarto y último paso del plan, que es la creación de un hábito de mantenimiento.
¿Y eso en qué consiste?
Pues consiste en rotar un único elemento principal cada semana. Ojo, no es necesario desmontar toda la composición y volverte loco.
Ah, menos mal.
No, no. Basta con cambiar un solo foco de atención para mantener viva la sensación de novedad en los vecinos, que al final son los que hacen la misma ruta diaria.
Claro, el que pasa todos los días por ahí.
Eso es. Y el truco final es, tras hacer ese pequeño cambio, salir a la acera, sacar el móvil y hacerle una foto general a tu propio escaparate.
Ojo, que aquí está la prueba del algodón, ¿eh? Si al mirar esa foto en la pantalla del móvil, la propuesta de valor no se entiende en un solo vistazo, o no sé, la imagen resulta caótica, pues hay que asumir que las personas que pasen caminando deprisa tampoco lo van a entender.
Lógico, si no lo entiendes tú en tu foto,
claro.
La foto no miente, revela exactamente cómo percibe el entorno a ese negocio. Así que, fíjate, no hace falta una inversión astronómica en absoluto. Lo que hace falta es orden, foco y un conocimiento básico de cómo opera la atención humana, la verdad.
Sí. Y yo te diría que, al final, el mayor salto evolutivo para el comercio de proximidad no pasa por cambiar de proveedores o meterse en grandes reformas estéticas que cuestan un dineral.
Pasa por la mentalidad. Pasa por adoptar una mentalidad completamente nueva, sí. Hay que empezar a pensar en el cristal que separa la tienda de la calle, exactamente con la misma lógica con la que un desarrollador de software piensa en una aplicación móvil.
¡Qué buena comparación! A ver...
Pues que el viandante, en la calle, actúa de manera idéntica a un usuario haciendo scroll vertical en la pantalla de su móvil.
Deslizando sin parar, claro.
Deslizando información a gran velocidad. Entonces, ese escaparate tuyo tiene una tasa de rebote, que son los que miran y pasan de largo porque, bueno, la interfaz es confusa.
¡Madre mía, la tasa de rebote en la acera!
Y tiene una tasa de conversión, que son los que deciden detener el scroll, empujar la puerta y entrar a comprar. O sea, tratar la fachada física con esa métrica implacable, testeando cosas, reduciendo la fricción visual y optimizando el mensaje cada semana, pues es la verdadera llave de la supervivencia comercial hoy en día.
Sí, algo de lo que hemos dicho hoy, ¿te ha hecho pensar? ¿Estamos haciendo bien nuestro trabajo?
Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo contenido.